con Antía Díaz en Radio Voz.
A las 8 en punto abrimos la segunda hora en este tiempo de radio en Despierta Galicia en Radio Voz. Lo hacemos buscando la previsión del tiempo. Hoy llega otro frente de noche, va a dejar lluvias. De momento vamos a tener un día con temperaturas más agradables. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Carlos Otero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buen día. Hoy en Galicia, la aproximación de una borrasca intensificará la circulación de vientos do sur. Una situación que nos deixa ceos máis nubrados no oeste, onde pola mañá se pode resistir alguna chuvia de carácter feble. A tendencia é a que quedemos con tempo seco pola tarde, con apertura de grandes claros, agardándose así a chegada pola noite dunha fronte que traerá chuvias no oeste. As temperaturas así en lixeiro ascenso, as máximas en xeral estarán arredor dos 20 graus, cun vento que seguirá soprando moderado con intervalos fortes en terra, forte no mar.
Cuanto al tiempo en carretera, hasta esta hora que nos encontramos, vamos a la Dirección General de Tráfico. Saludamos a Patricia Arriaga, ¿qué tal? A Lucía Andújar, perdón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Galicia. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
Y a las 8:01 nos vamos hasta la redacción central de La Voz de Galicia. Saludamos a Olga Suárez. Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer hablábamos del terremoto de Taiwán, hoy hablamos de un nuevo terremoto.
Sí, mientras continúan las labores de rescate de más de 100 personas en la isla de Taiwán, la tierra ha vuelto a temblar bruscamente en el continente asiático. Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió el noroeste de China y poco después otro de magnitud 6 hacía temblar una amplia zona del este de Japón. En cualquier caso, no se activó la alerta de tsunami ni se produjeron daños relevantes.
Bueno, pues se ve que hay actividad sísmica en toda la zona. Hoy volvemos también a Gaza, ¿no? Después de la muerte de los 7 cooperantes de la organización del chef José Andrés.
Sí, y hoy lo que nos llegan son datos dramáticos de la situación que viven los habitantes que aún permanecen en Gaza. La organización Intermon Oxfam ha denunciado que la población del norte lleva desde el mes de enero obligada a sobrevivir con una media de 245 calorías al día, menos de lo que hay en 100 gramos de pan, y un 12% de las 2.100 kilocalorías diarias necesarias por persona. También la Organización Mundial de la Salud ha llamado la atención sobre este aspecto y ha informado de la muerte de 27 niños por desnutrición desde octubre. Esta cifra aumentará si no se produce un alto el fuego inmediato y no se garantiza la seguridad para aumentar la ayuda, ha publicado esta organización en sus redes sociales.
Bien decía desde luego el chef José Andrés que una guerra no se gana matando de hambre a la población, que es lo que está ocurriendo en este momento. En fin, volvemos a Galicia y hablamos de los efectos de las lluvias, que están provocando problemas muy serios en el campo en Galicia.
Sí, en los últimos días hablábamos del buen estado de los pantanos, pero tirando de refranero hoy podemos decir que no siempre llueve a gusto de todos, porque las intensas precipitaciones están paralizando el campo. Han arruinado la campaña del cereal en Alimia, impiden utilizar el purín para fertilizar las fincas y plantar los cultivos de la primavera, además de que no permiten al ganado pastorear.
Pues esa es la situación derivada de la lluvia en el plano político, la investidura de Alfonso Rueda, que es la próxima semana y nada sabemos de los cambios, que sabemos que se van a producir, pero no cuáles van a ser.
Efectivamente, nos acercamos a esa investidura y el presidente en funciones sigue guardando bajo llave el nombre de los componentes de su futuro gobierno. Veremos a ver si de aquí al martes podemos conocer alguna novedad.
Pues vamos a ver si es así. ¿Qué es lo que más está leyendo?
Pues mira, está interesando una historia de una familia poco convencional. Rosa y Edu tienen 7 hijos, nacidos en 4 países, y desde hace 8 años viven en Costa Rica, donde han creado una fundación con una misión, que es la de ayudar a los demás.
Gracias, Olga. Mañana más. Nos cuentas más cosas a esta hora de la mañana, bien tempranito, desde la redacción central de La Voz de Galicia.
Un saludo. Buen día.
Buen día. 8:04.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco paquete 1 kilo, 1 euro con 37 céntimos y huevos Doña Yema clase M, docena, 1 euro con 89 céntimos.
Gadis, en confianza.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
Si compras en el pequeño comercio de tu barrio, si conoces a todos tus vecinos, si apuestas por la proximidad, eres de los nuestros. Este es tu sitio. Estás en Radio Voz. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
8:05, los jueves contamos con Rubén Santamarta para poner una mirada diferente sobre la actualidad. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía, ¿qué tal?
Pues aquí, deshojando un poco la margarita de rueda, ¿no? Con los cambios que va a hacer en la Xunta, cambios de nombres, de caras, de consellerías, estructura diferente. No hay que olvidar que la estructura, bueno, pues está heredada de la anterior Xunta de Galicia y hay algunas cuestiones que es probable que vaya cambiando. Ayer decía que quedan unos pocos días, que todo esto lo irá explicando en el debate de investidura, que será la próxima semana. Nos imaginamos que no dará la lista de nombres, ¿no?, en la sesión de investidura, pero bueno, que sí habrá ya detalles sobre todo de cómo va a ser la estructura de la Xunta de Galicia. A estas alturas, parece que sabemos más de la boda de Almeida tan traída y llevada que ha retrasado la investidura de Rueda y que esto se lo siguen criticando desde la oposición, que de cómo va a ser esta nueva Xunta.
Sí, ahora que dices la de la boda de Almeida, es un tema que no le gusta nada al Partido Popular porque
no me extraña,
que... No les gusta nada que se recuerde que ha condicionado en parte el calendario de la investidura de Alfonso Rueda, porque podríamos estar en esta misma semana haciendo la propia investidura, pero es cierto que la han retrasado una semana, aunque no les guste decirlo, por ese enlace que tiene el alcalde de Madrid, el que va a ir buena parte de la cúpula del Partido Popular a nivel nacional, entre ellos parte de los dirigentes del Partido Popular de Galicia, que con los que tiene una muy buena amistad el alcalde de Madrid, efectivamente. Dicho esto, la próxima semana, que es cuando efectivamente será la investidura de Alfonso Rueda, salvo sorpresa extraordinaria, y no creo que lo vaya a hacer desde la tribuna del Parlamento de Galicia, el presidente sí que es muy probable que explique cómo van a ser primero las líneas estratégicas de su acción de gobierno, sus prioridades, y ahí es donde yo creo que va a encajar que explique cómo va a ser la nueva reorganización que lleva tiempo dándole vueltas a la cabeza Alfonso Rueda, con la creación de muy probablemente nuevas consellerías. Es previsible que le dé mucho peso al área de vivienda, porque lleva insistiendo en ello en los últimos dos meses, incluso antes de la campaña ya hablaba mucho de la necesidad de la vivienda. Es un asunto en el que le ha afeado mucho la oposición al Partido Popular, ya desde la etapa de Feijóo, siguiendo con la de Rueda, la poca promoción de vivienda pública que ha hecho la Xunta, la apuesta que ha hecho por la vivienda, y es cierto que los números no son especialmente buenos para la administración del Partido Popular. Y ahora es verdad que le está dando mucho impulso, se está dejando ver mucho Alfonso Rueda en la entrega de llaves, en algunas promociones, en anuncios vinculados a la vivienda pública, y yo creo que va a ser un área en el que le va a dar mucha relevancia, probablemente también en la promoción económica. Veremos también si hay cambios de direcciones en el sentido de que cambien de consellería.
Por ejemplo, turismo salga de presidencia y se vaya a otra, cosa que no es probable, pero podría ocurrir algo así.
Sí, y Aguas, por ejemplo, que es una dirección general que está en infraestructuras, que es una cosa un poco extraña, pero Aguas de Galicia, pero que puede pasar a depender de medio ambiente, que parecería un poco lo más lógico también, por las competencias que tiene el Estado y por la negociación que se haga a nivel estatal en algunas competencias, y para poder tener también áreas parecidas, ¿no? Parecidas, quiero decir, para poder negociar asuntos bilaterales con Madrid. Es probable, ahí es donde se ha podido dar muchas vueltas el presidente de la Xunta. No tanto, que seguro que sí, en los nombres, pero también cómo quiere organizar internamente la Xunta, que además son decenas de direcciones generales, no solo las propias consellerías, sino que hay luego una estructura subterránea muy grande, donde hay muchos nombres también. Quiero decir, ya no solo es colocar a los consejeros, sino ver qué gente ocupa las direcciones generales. Y bueno, hay algunos nombres que podemos dar por seguro. Yo siempre digo que el consejero de Facenda me extrañaría mucho que fuera a moverse, teniendo en cuenta que ha sido hasta la fecha la única persona que ha salido en estas semanas al Consejo de la Xunta para explicar lo que quería hablar, que era la situación de prórroga presupuestaria del Estado y la implicación para Galicia, y porque además Alfonso Rueda en la precampaña y en la campaña hablaba de Miguel Corgos como la persona que le había ayudado a elaborar el programa económico, le había dicho hasta dónde podían llegar las promesas económicas que estaba haciendo para plasmarlas en ese plan de gobierno, y hombre, a él no le gustaba nunca confirmar ningún nombre, pero es muy probable que siga.
Se mantenga.
Sí, porque además es muy complicado, siempre lo dicen los dirigentes políticos, es muy difícil hacer un consejero y muy difícil hacer un consejero de Facenda, porque es un área complicada, porque tiene mucho trabajo que no luce, que es un trabajo interno, y luego tiene la gran tarea que es la elaboración de presupuestos, en las que se tiene que pegar no solo con cuadrar las cuentas, sino pegarse con sus propios compañeros de gabinete para... Claro. Para ajustar las cuentas. Pero bueno, dicho esto, el único nombre seguro que sabemos es que Tel Vázquez ya no va a seguir, y a partir de ahí, pues.
Y esto
bueno,
abre muchas quinielas también para lo que va a pasar con una consellería tan importante como infraestructuras. Que además
Si hay algunas áreas que no se reparten entre otras consellerías, ¿no? y queda, pues eso, como te decía, las dependencias directamente de la gestión de aguas en otra. Entonces, bueno, vamos a ver también cómo quedan las consellerías, las competencias que tienen. Esto ya también se estaba especulando. Bueno, ¿y si volvemos a separar cultura y educación? El problema de cultura y educación es que educación tiene muchísimas competencias, cultura tiene muchísimas competencias, pero es cierto que cultura sola no tiene tanta actividad como podría tener las dos áreas, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que otras veces cultura se ha vinculado a turismo, eso supondría retirar turismo de las competencias de la presidencia directamente, sabiendo que a Alfonso Rueda el tema del turismo es algo que le gusta especialmente, porque lo ha llevado muchos años, y porque además es el momento de empezar a preparar el próximo Xacobeo, que es un momento también de fuerte inversión, de un gasto muy potente, que probablemente a partir del 25 ya empecemos a ver los primeros movimientos para preparar el Xacobeo. Entonces, bueno, es interesante porque es una asunta que se tiene que preparar para algunos retos también, como la propia transformación digital, la gestión de los fondos europeos. Entonces, bueno, veremos si hay consellerías o direcciones pensadas también en esa clave.
Ayer, de hecho, Rueda participaba en la entrega de llaves de pisos a tres familias de Betanzos. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero bueno, que ahí está esa apuesta clara por vivienda, que se podría convertir, bueno, pues en una cartera propia o tener, digamos, más peso. La pregunta también es si nos vamos a encontrar ya no solo con consellerías con tantas áreas englobadas, sino también, por ejemplo, con una estructura con dos vicepresidencias como tenemos ahora.
Bueno, yo creo que eso es muy probable que se mantenga, porque es algo que sí crea el propio Alfonso Rueda cuando llega a la Xunta. Es decir, él mantiene dos vicepresidencias, que era lo que tenía Feijóo. Ahí sí podría haber cambiado algo, pero es cierto que mantiene las dos. Cuando se va Francisco Conde a Madrid, pudo dejarlo en una única vicepresidencia, mantuvo la segunda y elevó a Ángeles Vázquez, que es una consellera que tiene un alto reconocimiento dentro del Consejo de la Xunta, porque se le reconoce mucho internamente el trabajo que hizo durante la gestión de los pellets. Fue la cara visible para, no se me malinterprete mal, pegarse con Madrid cuando estaba habiendo una fortísima tensión política con el gobierno central a costa de la gestión de los microplásticos que estaban llegando a las playas de Galicia. Ella fue un poco el parapeto, ¿no?, ante el presidente en la precampaña electoral, y se le agradece internamente mucho ese trabajo que hizo ella durante todas esas semanas. Entonces es muy probable que sí, que se puedan mantener esas dos vicepresidencias, además también porque Diego Calvo es una persona con mucho componente político, tuvo unos resultados muy buenos también en la provincia de Coruña, es una persona con un fuerte peso en el Partido Popular, no solo en Coruña, sino también en Galicia y en España. Entonces, bueno, esa estructura con dos vicepresidencias sí es muy probable. Ahora bien, ¿qué competencias vayan a tener esas dos vicepresidencias? Es algo que creo que tampoco tenemos que descartar que vayan a cambiar, ¿no?, el contenido que puedan tener esas vicepresidencias. Es cierto que toda la estructura está en la cabeza realmente del presidente de la Xunta, que ha consultado a mucha gente. Entre la gente con la que le hemos visto en las últimas semanas está el alcalde de Astrada, que es otro de los que está sonando mucho para poder convertirse en consellero en un nuevo gabinete, y es una de las personas a la que vimos que estaba acompañando a Alfonso Rueda en los últimos días, en los encuentros que hizo, en los paseos en bici, que sabes que le gusta mucho a Alfonso Rueda, pues ahí también por ahí estaba el alcalde de Astrada. Bueno, es un nombre que suena recurrentemente, es cierto que es de los más probables, pero bueno, a veces también este tipo de especulaciones lo que hacen es que al final se creen muchas expectativas y sea negativo incluso para la persona de la que estás hablando, ¿no? Claro. No creo que en una semana sepamos los nombres, lo probable es que mantenga en este caso Sí, la tradición que tenía Feijóo de hacer el sábado esa investidura protocolaria en el Parlamento de Galicia, en el que se invita a buena parte de la sociedad civil de Galicia para que asista a esa a ese encuentro, es una gran una gran fiesta ya de cierre de todo el proceso que se produce desde las propias elecciones. Es un poco ya el punto final, y al día siguiente que se comunique de alguna manera, suele ser simplemente una comunicación formal, los nombres y la estructura que tiene el nuevo Consejo de la Xunta, y que el lunes ya sea estemos hablando ya de 10 días, tome posesión ya el nuevo gabinete, ya haya un Consejo de la Xunta para poner en marcha la nueva actividad, y bueno, ahí habrá que darles un poquito de margen, si hay consejeros nuevos, si hay un nuevo reparto, para sacar adelante algunas cosas. También con la gente que hemos hablado en los últimos días decían que es cierto que esta interinidad en la que llevamos, y es bastante tiempo de interinidad, porque si nos ponemos un poco, ponemos la mirada hacia atrás, ciertamente desde finales de diciembre la actividad de la Xunta va muy al ralentí. Tienen los presupuestos aprobados, es decir, tienen ya una hoja de ruta económica marcada para que no tener que salirse de ahí, pero no han podido desde mediados finales del mes de diciembre afrontar grandes transformaciones que se quieran hacer, aprobación de leyes, adaptación de algunas decisiones que vienen del gobierno central. Estoy pensando, por ejemplo, en la adaptación de la nueva ley de formación profesional que tiene que entrar en vigor en el mes de septiembre. Pues hay algunas decisiones que tiene que tomar la Xunta y que están un poco esperando a ver cómo, los cambios que pueda haber en el Consejo de la Xunta. Te decía eso, ya una vez que se sabe ya todo ese calendario, lo que veremos la próxima semana, en todo caso, yo creo que será esa declaración de intenciones, la apuesta por las primeras medidas que quiera tomar Alfonso Rueda, y desde la tribuna del Parlamento no creo que escuchemos ningún nombre. Bueno, igual nos llevamos una sorpresa. Por ejemplo, con el precedente de Feijóo, es cierto que desde el Parlamento él desde la tribuna no solía tampoco apuntar a cambios internos, ¿no? Hablaba más de las propias prioridades que se iban a dar, pero bueno, Alfonso Rueda sí que él mismo ha dicho que la próxima semana sí que desvelará un poco cómo quiere hacer el nuevo Ejecutivo, que también tiene lógica porque lo hemos comentado, yo creo que hace un par de semanas, es una estructura heredada de Feijóo, pero aparte que es una estructura que Feijóo no varió demasiado y viene del año 2009, y yo creo que han pasado cosas importantes y es necesario también algunos reajustes. Algunos cambios de ritmo, ¿no?, en algunos departamentos para los próximos 4 años.
Hay un tema del que quería hablar que apunta directamente también a la Xunta de Galicia, que es toda la polémica que está rodeando el plan de Altri para Palas de Rei. Hasta ahora se había hablado de él en términos muy positivos, con esa idea de que bueno, iba a ser una empresa pionera no solo en Galicia, también en el resto de España, que iba a suponer una inversión importantísima, y estaba esa búsqueda de fondos y de compromisos de inversión por parte del gobierno central que esta empresa con capital portugués estaba planteando, y toda la idea de que iba a ser una empresa verde, ¿no?, con esa puesta en marcha de fibras textiles a partir de la celulosa. Pero llevamos unas semanas en la que vamos conociendo más detalles acerca del proyecto y no está gustando por parte de todas las plataformas que se están creando en el entorno, que se vería afectado por la puesta en marcha de la planta, también por el posicionamiento que estamos viendo por parte de grupos políticos, ¿no?, que ya han dicho que así no. Decía José Tomé, el presidente de la Diputación de Lugo, que industria sí, pero celulosa no, porque la duda que se está planteando es si lo que se está haciendo aquí es poner una planta de celulosa en medio de Galicia, en medio de la provincia de Lugo en este caso. Y esta cuestión, en este momento además de interinidad en la Xunta de Galicia, resulta llamativo porque la Xunta está defendiendo, lo decía el propio Rueda hace unas semanas, también le preguntaban por esta cuestión y decía que aquí se van a cumplir todas las normativas, se van a analizar y cumplir todo lo que los requisitos que hay que cumplir a nivel medioambiental, pero no sé si esto se puede quedar en nada o si Altri va a tener que modificar en algo su proyecto para ponerlo en marcha, que ya se sabe que además va a generar menos trabajo, menos puestos de trabajo que los que se habían dicho inicialmente.
Bueno, a las empresas, desde luego, lo que no les gusta es que alrededor de sus proyectos haya muchísimo debate político, que es lo que está pasando con Altri. Claro. En otro nivel es lo que pasa con el sector eólico también, que tiene una contestación política muy fuerte en el Parlamento. Se enfrentan habitualmente el BNG y el Partido Popular por este asunto, pero en este caso sí que es verdad que está centrado en una empresa, centrado en una localización, centrado en un proyecto que se presenta hace 2 años, que cuenta con la unanimidad del Parlamento de Galicia cuando se habla de su localización, que es importante traerlo, evitar que se deslocalice, evitar que se vaya para otros sitios, porque la empresa comentaba que estaba buscando otros lugares, sí. Y entonces es cierto que hay un compromiso unánime del Parlamento de Galicia para llevarlo a esa localización. Sucede que cuando se empiezan a conocer los detalles del proyecto ya empieza a haber algunas dudas. Y lo cierto es que sí es curioso que haya pasado la campaña electoral para que esto haya entrado con tanta fuerza, ¿no?, en el debate político. No era un tema central, si lo recuerdas, en la campaña electoral no era un asunto que estuviera capitalizando la campaña. Si nos ponemos ahora en que hubiera una campaña en Galicia, seguramente era el gran asunto de debate y el gran asunto que sobre todo la oposición iba a estar agarrando como bandera. Recordemos que el gran tema de la precampaña eran los pellets. La verdad es que fue un globo infladísimo por parte de la oposición, y bueno, no creo que ellos mismos, yo creo que los partidos de oposición saben que el rédito que pudieron sacar a ese tema fue mínimo, y sobre todo se habló mucho de sanidad, ¿verdad?, en la campaña electoral, que creo que fue uno de los temas grandes de la campaña. Altri ha salido posteriormente, es cuando se han empezado a conocer un poco los detalles de ello, y esto ha llevado ya a una posición muy clara del BNG. Ellos ya, es cierto que han tardado un poquito en fijar su posición, porque estaban llevando mucho la voz cantante de esas plataformas que estabas comentando que están surgiendo en torno a parte del interior de Galicia, Ría de Arousa. Ahí hay mucha contestación social a este proyecto. De hecho, la propia promotora de esta iniciativa ha dejado de comentaba hace un par de semanas que ya suspendía las conferencias que estaba dando en algunos ayuntamientos, porque decía que era imposible por la tensión que se generaba en esas reuniones, pues explicar su proyecto. Bueno, el BNG es cierto que ha tomado ya una posición muy muy clara. No debería sorprender mucho la postura que ha tenido el BNG. La Xunta es cierto que, aunque siempre apunta esa coletilla de siempre que se cumplan todos los cánones medioambientales y la tramitación administrativa, pues apoyaremos el proyecto, pero es verdad que la Xunta no ha tenido mucha doblez, ¿no?, para respaldar el proyecto de Altri. Y nos queda un poco la incógnita del PSDG. Comentabas antes que el presidente de la Diputación de Lugo, efectivamente,
sí,
José, yo creo que ha sido el más claro, ¿no?, para decir, oiga, a nosotros este proyecto no nos gusta. Sí que queremos un gran proyecto industrial para el interior de Galicia, para toda la zona de Palas de Rey, para la zona de Melide, Arzúa, Monterroso, toda esa parte, ¿no?, que les falta un gran atractivo, más allá del Camino de Santiago. Exacto, que es uno de sus grandes potencialidades en ese territorio. Y nos falta por conocer la postura del PSDG. Yo creo que hace un par de semanas o tres comentábamos que la interinidad del PSDG pues le iba a generar algunas distorsiones, porque iba a tener que fijar posición en algunos temas clave. No hay una ejecutiva que decida los temas. Ahora mismo lo que hay, entiéndaseme con una cierta claridad, hay una persona que es José Ramón Gómez Besteiro, que es el que tiene que tomar una posición o una decisión, porque no hay una ejecutiva que lo pueda respaldar detrás, porque toda la que hay detrás ahora mismo su papel en el partido es menor, y todavía van a tardar 2-3 semanas en configurar todo el nuevo.
Configurar la nueva dirección, claro.
Efectivamente, toda la nueva dirección, y ahí tienen que fijar posición en algunos temas clave, como puede ser el de Altri. Y la dirección o los dirigentes un poco autonómicos con peso, ¿no?, en Galicia, lo que hacen es ponerse un poco de perfil, porque no hay una posición fijada. ¿Quién se atreve ahora mismo a decir cuál es la decisión, la posición que quiere tomar el Partido Socialista? José Tomé tiene unos cientos galones, es presidente de la Diputación de Lugo, y tiene una cierta ascendencia también sobre toda esa zona, ¿no?, sobre todo ese territorio, y tuvo unos resultados que le permitieron seguir al frente de la Diputación, y es una persona, en cierto modo, a la que se le escucha, ¿no?, en el partido. Y él, bueno, exacto, y entonces él toma esa posición de decir, oiga, pero así no. Es cierto que el Partido Socialista en Palas de Rey también es contrario a esa instalación, pero nos falta por escuchar a la dirección, que en este caso es exclusivamente el ya de facto secretario general del Partido Socialista de Galicia. Ahora bien, ¿qué va a pasar con Altri? Bueno, veremos cómo es toda la tramitación administrativa, cómo es toda la tramitación medioambiental. Pero lo que te decía al empezar, a las empresas no les gusta, y sobre todo cuando hay capital extranjero, cuando hay capital foráneo detrás, no les gusta nada que sus proyectos, aparte de que vengan con la contestación social que puede entenderse, ¿no? Que venga cuando se instala un gran complejo como es el de Altri, que venga también con debate político, que se escuche hablar de ellos en el Parlamento, sabes que a veces también con un tono a veces un poco elevado. No porque saben que eso a sus accionistas, a sus inversores no les gusta nada, ¿no? Que estar en el foco de esa manera. Entonces, es un proyecto en el que había, yo creo, unas expectativas muy elevadas, y ahora veremos si esas expectativas tan elevadas, bueno, pues se terminan cumpliendo o se infló demasiado también el globo con Altri, y bueno, yo creo que habrá que esperar un poco a ver si el tema se asienta o si de todos modos se convierte en el gran asunto de arranque de legislatura. Bueno, va a ser interesante porque yo creo que había muchas expectativas puestas con Altri, y bueno, el debate político, lo que te comentaba, no les gusta a las empresas, no les gusta que se hable de ellos a nivel político, y bueno, en un tiempo veremos en qué queda este proyecto.
Pues nada, seguiremos hablando de esto seguro. La semana que viene estaremos en pleno debate de investidura, así que de ello hablaremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rubén, y que tengas buena semana.
Igualmente, hasta la próxima semana.
8:26, ayer hablábamos de un nuevo caso de violencia vicaria, este crimen de un niño de 5 años asesinado presuntamente por su padre, que hirió también a su madre. De violencia de género, de violencia vicaria, ha hablado Xosé Luis Barreiro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Como el tiempo pasa tan rápido, pocas veces paramos mientes en que la lucha expresamente organizada contra la violencia machista, la violencia de género y la violencia vicaria entró en la política y en la legislación españolas hace más de 20 años, como una prioridad indiscutible a la que no solo se le arrimaron importantes medios policiales, judiciales, pedagógicos y mediáticos, sino que se les reconoció la virtualidad de modificar leyes, costumbres y culturas que cambiaron definitivamente, y no siempre para bien, la sociedad española. El problema que tenemos ahora, certificado por abundantes noticias diarias sobre distintas formas de violencia sexual, de género, familiar o de formatos cada vez más nuevos y degradados, es que cuando repasamos las series de datos comprobamos que las desigualdades y los distintos modos de violencia se mantienen invariables o con ligera tendencia al alza, y que algunos tipos específicos de violencia, como son las violaciones en grupo y algunas formas propias de los grupos de edad más jóvenes, están aumentando sin que los medios disponibles ni las facilidades procesales establecidas para el caso estén dando los resultados esperados. Durante más de 17 años, los que transcurrieron entre los años 2003 y 2020, la forma más socorrida para explicar la mala evolución de las cifras era el mantra de que cada vez se denuncian más casos y más delitos que antes no se denunciaban. Y la expresión de esta línea de trabajo era la constante insistencia en la necesidad de denunciar y la creación de facilidades y ayudas para recibir y atender dichas denuncias. Pero todo empieza a indicar que esa explicación ya no es suficiente y que no queda más remedio que empezar a preguntarnos si la vía elegida es tan perfecta y moderna como creíamos o si se nos ha escapado algún enfoque que deberíamos revisar. Yo soy de los que creo que el sistema elegido para luchar contra la violencia de género, basado fundamentalmente en la denuncia y la represión de los casos ya sucedidos, mientras se mantienen todos los alicientes de diversa naturaleza que introducen el sexismo abierto y meritorio en todos los órdenes sociales y en todas las expresiones mediáticas de la sociedad posmoderna, es una técnica que ya no da más de sí. Y que en vez de insistir tanto en la represión de las infracciones ya producidas, habrá que empezar a recobrar el sentido social de muchos comportamientos que hemos introducido sin medir sus consecuencias. De algunas barreras que hemos abolido también sin reflexión alguna. Y del absurdo que supone incentivar la normalidad sexual de las relaciones sociales mientras se denuncian las conductas resultantes. No trato de dar lecciones ni de introducir fórmulas mágicas para solucionar problemas que, además de ser inmemoriales, han ganado el estatus de normalidad cultural y social dentro del mundo moderno. Solo quiero decir que ha llegado la hora de ser críticos con las formas que hemos adoptado para evitar o controlar los brotes de violencia machista, la violencia de género y todas las demás violencias que se generan en el marco relacional de los hombres y mujeres, en un marco de permisividad e incluso promoción de ciertas libertades y comportamientos. Porque si seguimos así como estamos ahora, considerando un éxito que la gente denuncie más en vez de cometer menos violencia, y si seguimos creyendo que todas las soluciones tienen que venir de la mano de la ley y los jueces, y no de un rearme moral de la sociedad, pronto entraremos en problemas estructurales cada vez más difíciles de prevenir. Y en la lógica desesperanzada de quienes, poniendo tanto empeño en cambiarlo todo, llegan a la conclusión de que en realidad no están cambiando nada o casi nada. Que tengan un buen día.
Gracias, José Luis. 8:30, pequeño alto y nos vamos de ronda por Galicia.
Radio Voz.
La radio de aquí.
A oitava edición da Mostra Musical do Eixo Atlántico celébrase do 6 ao 14 de abril en Barcelos. Esta mostra recoñece, promove, premia e divulga a práctica musical, apoiando a músicos e intérpretes. O municipio de Barcelos acolle este evento co que pretende consolidar unha programación cultural diversificada a través de workshops, talleres, concertos, entre outras actividades, potenciando os obxectivos da Mostra Musical para a Identidade de Barcelos e dando visibilidade ao clúster musical da Euroregión no contexto das cidades creativas da música. Do 6 ao 14 de abril en Barcelos, oitava Mostra Musical do Eixo Atlántico.
Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, la radio de aquí.
Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
8:34, comenzamos ronda informativa con todos los compañeros de Radio Voz. Empezamos en Lugo con Raquel González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santía. Pues tenemos 9 grados ahora en la capital, también en Monforte, 15 en Foz y más de 20 se esperan de máxima en casi toda la provincia. Se cumplen hoy 3 meses del atraco a la Administración de Loterías de Lugo, en el que presuntamente 2 ladrones se llevaron un botín de 400.000 euros. La policía sigue investigando lo sucedido. Una de las últimas novedades que conocemos ahora del caso es que las cámaras de la Administración atracada llevaban meses sin funcionar. Recordamos que el caso ya dio un importante giro el pasado mes de febrero, cuando el responsable de la Administración pasó de ser víctima a investigado por este suceso. Y luego, la ciudad y la provincia repiten como mayor tasa de suicidios de todo el territorio nacional. Según los datos del Instituto de Medicina Legal, durante el 2022, un lucense se quitó la vida cada semana en la provincia. Los expertos se refieren a este dato como un grave problema de salud pública y coinciden en que hay factores de riesgo, como la escasa población o la soledad no elegida, que evidentemente no favorecen, pero ninguna evidencia científica.
Gracias, Raquel. Nos vamos hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. O vento volverá a ser protagonista en esta xornada e a auga tamén fará acto de presenza. Será sobre todo a última hora da tarde cando nos acompañe con máis intensidade. Temperaturas a esta hora de 14 graus na capital de Bergantiños, que chegarán a estar entre os 17 e os 18 co paso das horas. A actualidade das nosas comarcas pasa polo Carballo Interplay. O Festival de Contidos Dixitais de Carballo chega a súa 11ª edición. Dende hoxe ás 10:30 da mañá, momento no que se vai inaugurar esta edición, Carballo será ata o domingo epicentro da creación dixital galega. Unha das novidades deste ano é que cambia de ubicación. O grosso do festival terá lugar no Mercado Municipal Carballés. A partir das 10:30 desta mañá, intervirá na inauguración deste CIP 2024 o alcalde de Carballo, Vencio Ferrero, Natividade González, deputada de Cultura da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo de Carballo, Jacobo Sutil, director de Agadic, Sonia Méndez e Andrea Villa, directoras do festival. Máis asuntos, parece que o exceso de auga empeza a preocupar ao campo de seguir caendo auga, como leva facendo o último mes. A colleita de forraxe periga, en circunstancias normais, apunta algún gandeiro da zona, xa estarían comezando a ensilar, pero a este paso temen que moita erva se perda e, ademais, esta situación podería facer que tamén se retrase a campaña do millo. E rematamos con un suceso que tiña lugar onte en Carballo. Un home de 46 anos era apunalado no seu domicilio, supostamente pola súa parella, unha muller de 52 anos. O home que recibía unha apunalada nas costas está ingresado no Choac en estado grave, pero fora de perigo. A suposta agresora pasaba onte a disposición xudicial e quedaba en liberdade provisional. De momento, este todo, Antía. Escoitámonos mañá.
Adeus, ata mañá. En Coruña está Beatriz Franco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía. Seguimos con tiempo primaveral, con nubes y claros y alguna lluvia, pero de cara ya a esta noche. Habrá aviso amarillo a partir de las 6 de la tarde por vientos superiores a los 80 kilómetros por hora y en cuanto a las temperaturas serán altas para esta época del año, con una máxima de 20 grados para hoy. En clave local te cuento que el Concello de Bergondo va a celebrar hoy a las 7 de la tarde un pleno por el tema de las irregularidades contables de Lampas Mariñas del CPI Cruz Dosar. La oposición preguntará por qué desde la cuenta de Lampa se realizaron cargos que suman 820 euros a Amazon, una clínica de fisioterapia, varias estaciones de servicio, una farmacia y diversas tiendas, además de otros pagos duplicados o con importe erróneo reembolsados. Y acaba de llegar a la ciudad un nuevo reclamo turístico, los tuk-tuk, los vehículos más populares en países de Asia como Tailandia o la India. Son eléctricos. Tienen capacidad para 4 viajeros y hacen un recorrido por la urbe de 1 hora y cuarto a 28 kilómetros por hora. En un principio se han centrado en un turismo de cruceros, pero están abiertos a más posibilidades, como trabajar con tour operadores, hoteles o eventos.
Gracias, Bea. Nos vamos ahora hasta la Lin. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Cielos despejados, tenemos 10 grados a esta hora de la mañana y la actualidad hoy, pues primero en una visita organizada por la Asamblea de Cooperación de la Paz de Activistas de El Salvador y Honduras, que están de gira por Galicia, que van a llegar a Vila de Cruces, van a mantener encuentros con colectivos feministas como Azos y Levedar, también visitarán las minas de Brea y la Zoqueira de Mercelena Ferro, hablaremos de ello luego. Un día en que también estamos centrados en esa celebración en la Lina, en esa primera feria de orientación universitaria y formación profesional, ha sido pues un evento muy concurrido. Los alumnos de cuarto, de ESO y bachillerato de diferentes localidades pues pudieron conocer de cerca las posibilidades académicas que se les presenta tanto dentro como fuera de nuestra comunidad. Por cierto, el Concello de Lalín, que es el organizador de este evento, ya anunció su intención de celebrar una segunda edición y posiblemente en solamente unos meses. Y la decisión de la alcaldesa de Sillada de ocupar escaño en el Congreso, esa vacante que dejó el socialista David Regades, será tomada de manera asamblearia. Lo ha dicho la alcaldesa, desde luego que lo que ha matizado es que en ningún caso dejará la alcaldía. Y finalizamos en la Agencia Galega de Emergencias de Aestrada, que ha programado la tercera edición de unas jornadas de responsables de comunicación en centros del 112, del 112 de España, y que los profesionales de la comunicación hoy mismo van a iniciar esas conversaciones sobre el presente y futuro de la información en las emergencias.
Sí, Amelia, vamos ahora hasta Ourense. En Ourense está Javier Moro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía. Buenos días, compañeros, compañeras, escuchantes de Radio Voz en toda Galicia, desde los 6 grados de Berín hasta los 12 de Ourense. Así tenemos esta jornada de cielos despejados en prácticamente toda la provincia. Tenemos que hablar de solidaridad, porque ayer se inauguraba una tienda de ropa solidaria. Cáritas abría esta tienda en la Plaza Mayor, su tienda Moda Red, y su presidenta, la de Cáritas aquí en Ourense, hablaba, pues eso, de hacer un consumo responsable y sobre todo de esa economía circular, nunca mejor dicho. La tienda se nutre de las donaciones y también, por supuesto, pues va a dar trabajo a 4 personas. Con lo cual, economía circular al 100%. Pero no es lo único de lo que vamos a hablar en este tiempo de radio. Aquí esta mañana se está hablando también de deporte y de un hombre propio, el de Borja Fernández, el que fuera jugador ourensano, que militó en equipos como el Deportivo Valladolid y Real Madrid, pues vuelve a casa para en esta ocasión sentarse en el banquillo de la Unión Deportiva Ourense. Hablaremos con Borja también en nuestro tiempo de radio, y tenemos que hablar de un homenaje y una exposición al Regimiento Zamora 8. Precisamente va a ser el presidente de la Diputación el que hoy inaugure esa exposición a las 12 del mediodía en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, un Regimiento Zamora 8 que muchísimos ourensanos pues guardan el recuerdo. No sabemos si bueno o malo, pero el recuerdo lo guarda. Son estas algunas de las noticias que comentaremos hoy, y por supuesto tenemos que decir que la MITEU, esa Mostra Internacional de Teatro Universitario, ya fue presentada aquí en Ourense.
Gracias, Javier. Nos vamos ahora hasta Vigo. Allí está Viviana Villaverde. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antía. Tenemos 14 grados, llegaremos a los 19 en una mañana nublada, pero seca. El crimen de lavadores deja detalles sobre la atención psiquiátrica que recibió el detenido de 63 años. Ya sabéis que se le acusa de matar con un arma blanca a su hermana de 71 años tras sufrir un brote psicótico hace solo unas horas, este miércoles a mediodía. Bueno, pues ha trascendido que el implicado estaba tutelado por la FUNGA, la Fundación Pública Galega para el Apoyo al Ejercicio de la Capacidad Jurídica. Los servicios sociales prestaban atención domiciliaria al hombre, pero los familiares se quejan porque dicen que los trabajadores del servicio le respondieron que había colapso en los últimos días y que las visitas, dicen los familiares, estaban siendo insuficientes. Dicen además que en la semana previa llamaron a la administración para que atendiesen a este hombre, pero les contestaron que el servicio estaba colapsado y que carecía de medios. La Xunta responde que no recibió la información necesaria para poder atenderlo hasta este miércoles, demasiado tarde. Antía. Un brutal accidente de tráfico se cobró este miércoles la vida de un conductor de 48 años en Salvaterra Dominio. El hombre viajaba en el vehículo junto a su hijo de 22 años, que resultó herido grave tras chocar el coche contra un camión. El siniestro se produjo a las 4:30 de la tarde de este miércoles en Porriño, la carretera que une la parroquia de Atios con la de Oleiros en Salvaterra, un siniestro que deja además otro herido. Y contaros también que el alcalde de Lleida está hoy en Vigo, va a visitar el ascensor Alo con Abel Caballero.
Gracias, Vivi. Vamos hasta Ferrol. Isidoro Valerio, ¿qué tal? Buenos días.
Empieza a salir tímidamente el sol, aunque el cielo continúa muy nuboso, 14 grados de temperatura aquí, y hoy hablaremos del tren al puerto exterior, porque el año que viene podremos ver pasar el tren sobre la Ensenada de Malata. Lo dijo hace casi 2 meses el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, que hoy vuelve a estar con nosotros en Radio Voz a partir de las 12:30 para hablar de la actualidad relativa al puerto de Ferrol, envuelto en muchas obras, tanto en la fachada marítima del puerto de Curuxeiras como en ese acceso ferroviario al puerto de Ferrol. Toda la actualidad del puerto la repasaremos hoy a partir de las 12:30 y hablamos también del hombre detenido por la muerte de su padre el domingo en Narón. Pasó ya su primera noche en la cárcel de Teixeiro y lo hizo con un protocolo especial con el que se trata de prevenir que se autolesione o que acuse una entrada demasiado abrupta en el penal. El joven, por otra parte, comienza a mostrar una gran pesadumbre por lo sucedido el domingo, según relata su entorno y su abogado. La jueza de instrucción dictó, recordemos, prisión provisional comunicada y sin fianza y se le investiga por un delito de homicidio que se puede ver agravado por el parentesco hacia la víctima. Está siendo asistido por un abogado de oficio y ayer los abogados y procuradores del turno de oficio de toda Galicia se manifestaban precisamente aquí en Ferrol demandando mejoras laborales y de cotización para ambos colectivos. Una protesta más de las que comenzaron con una huelga en el Servicio de Justicia Gratuita y que secundan los miembros del sindicato de abogados Venia, el movimiento J2 de letrados y procuradores, así como diferentes plataformas.
Gracias, Isidoro. Terminamos en Santiago con Alberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí 13 grados, cielo cubierto, algún claro, puede haber alguna precipitación, pero en principio, como en el Barbanza, que hay 14 grados, el día no va a estar pasado por agua. Tenemos una manifestación en Compostela al mediodía por el centro, desde la Alameda hasta la Xunta en San Caetano, en defensa del empleo y de la industria en Galicia. Se vende por 500.000 euros la casa histórica en la que vivió el pintor Eugenio Granel. Está en la zona vieja, en la Rúa da Caldeirería. Son 260 metros cuadrados de casa de 3 plantas con bajo comercial. En Ribeira, el ayuntamiento va a asumir el coste de las deficiencias del parking del Centenario, asciende a 900.000 euros dentro de este proceso de gestión municipal que está desarrollando. Y en la oferta de ocio, en la Sala Capitol, a las 9:30 tenemos concierto de Belén Aguilera dentro de su gira Metonia Tour.
Gracias, Alberto. Así terminamos. Enseguida hablamos con el presidente de la patronal en Galicia, con Juan Manuel Vieites. Ayer visitaba Galicia el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, para participar en un acto precisamente con la patronal gallega. De todo ello hablamos en unos instantes aquí en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
A oitava edición da Mostra Musical do Eixo Atlántico celébrase do 6 ao 14 de abril en Barcelos. Esta mostra recoñece, promove, premia e divulga a práctica musical, apoiando a músicos e intérpretes. O municipio de Barcelos acolle este evento co que pretende consolidar unha programación cultural diversificada a través de workshops, talleres, concertos, entre outras actividades, potenciando os obxectivos da Mostra Musical para a Identidade de Barcelos e dando visibilidade ao clúster musical da Euroregión no contexto das cidades creativas da música. Do 6 ao 14 de abril en Barcelos, oitava Mostra Musical do Eixo Atlántico.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Tanto por agradecer, devolverle el aire.
O son do camiño suena a ti.
Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Minutos, estamos teniendo problemas para contactar con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, con Juan Manuel Vieites. Hay varias noticias relacionadas con el empleo destacadas en estos días y precisamente en esa cita que mantenía ayer en Santiago junto con Ángel Garamendi, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de la COE, se mostraba su preocupación por la polarización en el mundo de la política que puede poner en riesgo inversiones. Así se manifestaba en relación a la planta de Altri en Galicia, esa planta que quiere impulsar esta empresa en Palas de Rey, una inversión clave, y para eso es fundamental la estabilidad no solo en Galicia sino también en España, desde el plano político, desde el plano de cómo se tratan las empresas y de cómo se aumenta cada día más costes ajenos a las propias empresas. Dice que ahí no se puede poner en dificultad la creación de empleo, que no está yendo mal, pero se podría crear más y mejor. A preguntas sobre el desarrollo de la eólica marina en Galicia o la instalación de la planta de Altri en Palas de Rey, Garamendi apelaba a aparcar las demagogias y los debates políticos sobre proyectos industriales. Cree que las empresas deben instalarse cumpliendo con los criterios medioambientales. Reconoce que no conoce el caso en concreto de Altri, pero que sí cumple la normativa y los parámetros europeos. Por supuesto que hay que estar a favor de que esa industria se instale en Galicia. El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia también se ha posicionado a favor de que se lleven a cabo proyectos estratégicos, como a su juicio representa el de Altri, siempre que se cumplan las normativas vigentes y los temas medioambientales. En un día, además, en el que vamos a hablar de otro proyecto, el de Alcoa, recordamos que hoy se reúne la mesa de seguimiento de Alcoa. Era una demanda que habían planteado los trabajadores ante las dudas e incertidumbres que está provocando las últimas noticias que llegan desde la multinacional, que ha hablado incluso de la posibilidad de vender, primero de no continuar con las inversiones. Los trabajadores le exigen el cumplimiento de los acuerdos firmados y que garantizan, bueno, pues ese mantenimiento del empleo durante los próximos años, así como la puesta en marcha de las cubas que ya ha comenzado hace unos meses. Esta reunión tendrá lugar en Madrid, en el Ministerio de Industria y Turismo, con la presencia ante los máximos responsables del Ministerio, también de la consellera de Economía, Industria e Innovación en Funciones, María Jesús Lorenzana, así como los representantes de los trabajadores y de la empresa. Esa primera hora de esta mañana, a las 9:30, está previsto que comience, así que estaremos pendientes en esta jornada también de las conclusiones de esa reunión. Lo que piden los trabajadores, sobre todo, es que se concreten de lo que quiere hacer Alcoa, y las administraciones le reclaman también esa concreción acerca del futuro de la planta de Alcoa en San Cibrao, en la Mariña de Lugo, y también sobre el futuro y el compromiso que se firmó en su momento y que recuerdan debe cumplir. Hoy se va a hablar de economía, también aquí en Galicia se va a celebrar el Foro Económico de Galicia, es la 13ª reunión anual, arranca hoy y se celebrará hasta mañana viernes para abordar debates económicos con expertos representantes de empresas, agentes sociales, académicos y cargos de la administración pública. Será en el Parador de Turismo. Y recordamos además que hoy vence el plazo para las comunidades autónomas que tienen hasta el mediodía para comunicar si se adhieren total o parcialmente al Plan Integral de Prevención del Tabaquismo 2024-2027. Tienen que decir también, además, en qué discrepan y en qué están de acuerdo. Es el ultimátum dado por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas que, algunas de ellas, entre otras Galicia, pues han rechazado varios puntos de este plan de tabaquismo. La Xunta critica el plan, dice que no hay consenso y que no se puede imponer, que no es fruto del consenso con las comunidades autónomas, que no concreta la financiación con la que va a contar para su desarrollo y que es un documento que no se va a votar, que únicamente se pide a las autonomías que se adhieran o no. ¿Por qué aboga la Xunta? Pues por la autorregulación. Recuerda que aquí en Galicia hay playas, plazas, puertos, parques sin humo, frente a lo que el Ministerio, encabezado por Mónica García, opta por una regulación legal con obligaciones. La Junta de Andalucía también ha criticado la premura de Sanidad, solo por interés político de que salga aprobado el viernes. La Comunidad de Madrid prefiere hablar de hoja de ruta y que se avance año a año para que el plan no se quede en una declaración de intenciones. Por cierto, la Asociación de Terapias Naturales se ha querellado contra la ministra por supuestos delitos de odio y de injurias por afirmar, tras conocer un tratamiento antiedad realizado por el presentador Pablo Motos, que las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos, y que la falta de evidencia científica puede poner en riesgo la salud. La Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales han interpuesto una querella contra la ministra y, por su parte, la Asociación de Consumidores Facua ha denunciado al presentador, a Pablo Motos, frente a Sanidad, por publicitar productos sanitarios que no tienen una base científica que la sustenten. Hoy además hay una cita importante que tiene que ver con el deporte gallego. Los Reyes van a entregar a Carlos Alcaraz, al tenista Carlos Alcaraz, pero también a la triatleta paralímpica gallega Susana Rodríguez, los premios nacionales del deporte 2022. Reconocen a ambos deportistas. Recordamos que la triatleta con discapacidad visual Susana Rodríguez es actual campeona paralímpica. En 2022 ganó el oro mundial y europeo. Va a recibir el premio Reina Leticia. Es la primera deportista con discapacidad, mujer u hombre, que gana esta categoría de estos galardones, lo que pone en relieve el valor del trabajo realizado y de la carrera de esta deportista gallega que ha marcado el ritmo del deporte paralímpico en estos últimos años en nuestro país y que hoy recibe este premio. En lo extradeportivo, hoy seguimos muy pendientes de investigaciones que tienen que ver con Luis Rubiales, pero también con Gerard Piqué. La UCO pidió rastrear cuentas de Gerard Piqué en Andorra por presuntas comisiones de la Supercopa en Arabia. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pidió ya en septiembre rastrear cuentas relacionadas con el exfutbolista del Barça y presidente de la empresa Cosmos por su presunta relación con el contrato negociado con Luis Rubiales en su etapa como presidente de la Real Federación Española de Fútbol para que la Supercopa de Fútbol se jugara en Arabia Saudí. Se pone el foco en varias transferencias. En un oficio de la UCO del 19 de septiembre de 2023 se pide al juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda solicitar información a las autoridades de Andorra, concretamente dirigido a una entidad bancaria. Los agentes ponen el foco en cuentas del Andorra Club de Fútbol, un equipo propiedad de Gerard Piqué, para conocer el destino de los fondos provenientes de una cuenta titulada por Cosmos. Una cuenta en la que se dice que se han venido cobrando comisiones de éxito abonadas por Sela Sport Company en contraprestación por los servicios de intermediación prestados en las negociaciones con la Real Federación Española de Fútbol para la disputa de la Supercopa de España en territorio saudí. Unas comisiones que la UCO cifra en unos 4 millones de euros por año. Hay también un par de apuntes llamativos en esta mañana. Si esta semana contábamos que había una presencia desde luego inusual de medusas veleta, muy poco comunes en Galicia, con un característico color azul y con una protuberancia en forma de vela, de ahí su nombre, ahora las playas de la península de Barbanza han aparecido llenas de restos de un molusco, también de tonalidades azules, de una especie denominada jantina, que son los depredadores de esas medusas, también de las carabelas portuguesas. Son más propios de los mares tropicales. Estos caracoles habrían llegado a Galicia arrastrados también por los últimos temporales. Viven boca abajo, flotan en la superficie gracias a una especie de bolsa de mucosa y han aparecido por decenas en las playas de la zona, moluscos muy poco comunes en Galicia. Si los caracoles azules son completamente inofensivos, no ocurre lo mismo con las conocidas como carabelas portuguesas, que también ha vuelto a hacer acto de presencia en los arenales de la comarca, sobre todo en Muros y Carnota, una especie muy temida por su picadura, ya que tiene unos tentáculos con unas cápsulas muy urticantes, de manera que su contacto con la piel humana puede resultar muy doloroso y suele producir picor, escozor, enrojecimiento de toda la zona e incluso fiebre. Afortunadamente, la presencia de esta especie es por el momento poco importante, al contrario de esas medusas velero. La última marea dejó una auténtica alfombra de estos animales, tanto en la arena de las playas muradanas como flotando también en la orilla. Y ahora han aparecido detrás de ellas sus depredadores. Efectos de los temporales y de la lluvia también, pues esa situación en el campo gallego de la que ya hemos hablado, que está provocando problemas para ganaderos y agricultores que no pueden plantar lo que estaba previsto, que se enfrentan por ello incluso a la posibilidad de no poder cobrar las ayudas de la PAC y que ven también pues cómo incluso los animales no pueden salir a pastar porque están los campos anegados. No pueden abonar tampoco, las balsas de Purín están hasta los topes. Ahí están, en este caso, los efectos de la lluvia. Nos vamos, mañana volvemos a las 7 en punto en Despierta Galicia. Como siempre, gracias por estar ahí.
Radio Voz.